Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
No me importa saber labios besó y te dijo te quiero. No me importa saber que han habido ya otros que pidieron tu amor y lo tuvieron todo. Te quiero a ti, tan solo y al sabor de tus besos. Te quiero a ti, te quiero a ti, tan solo a ti.
Lorenzo Santamaría es un cantante español de balada romántica en español y posteriormente en catalán, que obtuvo grandes éxitos en los años 70. Entre 1966 y 1970, lidera el grupo de rock mallorquín Z66 y a partir de 1970 inicia su carrera musical como solista. Escuchamos Te quiero a ti.
Si queremos vivir nuestro amor como locos, no me importa saber escrito en tu vida de quien fuiste mujer. Si hoy yo sé que eres mía, te quiero a ti, tan solo a ti. Y al sabor de tus besos, te quiero a ti, tan solo a ti. Estés cerca o muy lejos, te quiero a ti.
Instalarán 93 medidores de agua potable en Colotlán. Registran un incremento de sífilis en municipios del norte de Jalisco. Diputado local propone un pasaporte de emergencia para trasladar animales. El abuso en el consumo de alcohol puede desencadenar más de 200 trastornos. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre la palabra token. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si alguien desea comunicarse a cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. En un mes, APASCO iniciará con la instalación de 93 aparatos medidores del consumo de agua. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia. El artículo 142 de los lineamientos que rigen al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, vigentes desde 2008, establecen los requisitos que los usuarios tendrán que cumplir para ser acreedores a los subsidios que ofrecen al inicio de año. En la fracción segunda del citado artículo, se estipula el límite de consumo que solo es posible conocer con la instalación de un medidor, señala el director del organismo, Erasmo Iturriaga Flores.
La Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios dice que el sistema de agua potable en el estado de Jalisco y en sus municipios será medido. Poco a poco se tiene que ir poniendo medidores a toda la población. En otro apartado del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán, dice que para otorgar el subsidio del 50% a las personas que así lo acrediten, deberán de no exceder el consumo mínimo establecido para este municipio. ¿Cómo podemos saber el consumo de las personas? Pues poniendo medidores. Y hay muchos casos de adultos mayores que dicen, ¿sabe qué? Yo mejor prefiero pagar normal, sin subsidio, porque tengo huerta, riego muchos árboles y somos muchos los que vivimos en esa casa y me saldría más caro. Pero la mayoría, más del 95%, todos están de acuerdo con que se les ponga su medidor. Incluso piden que se les ponga medidor a todos.
Aunque no es la única alternativa para lograr este fin, el organismo operador concluyó recientemente con un proceso de actualización del padrón de usuarios y durante este ejercicio uno de los requisitos centrales fue precisamente la instalación de medidores.
En el mes de octubre y noviembre acudieron 162 personas a hacer su actualización. De esas 162, 69 ya tenían medidor. Y las 93 restantes no tienen medidor y ya son a los que se les va a poner el medidor.
¿Cuándo esperarían, director, ustedes comenzar con la instalación de los medidores?
No tenemos mucho personal para colocar los medidores, pero sí a todos se les ha dicho que a partir de enero se les va a empezar a poner su medidor. Aunque en enero ellos mismos ya pueden venir a hacer su pago anual sin ningún problema.
El director del organismo operador del agua en Colotlán aseguró que los usuarios no serán objeto de cobros injustificados, dado que los medidores que se instalarán están certificados y aunque el error humano sea una posibilidad, afirmó que podrán revisar cualquier molestia externada por la ciudadanía.
¿Qué certeza tiene el usuario de que estos medidores funcionen a la perfección y realmente se tenga una lectura adecuada?
Los medidores son aparatos que están debidamente certificados y claro, como en todo, siempre puede haber fallas. Que de 100 medidores, uno salga defectuoso y se sustituye por otro. De que el lecturista, por un error humano, capture mal la lectura, eso puede suceder. Y otra, de que el capturista, a la hora de capturar en la computadora, también capture mal, puede suceder. Cuando sucede eso, inmediatamente se detecta porque en el recibo que le llega a la persona, pues, si es una lectura elevada, pues luego le va a llevar un cobro elevado, cosa que él inmediatamente, sin ningún problema, puede venir y se hace la aclaración. Se va y se checa y efectivamente hay un error, pero si en caso de que haya un error humano, se rectifica esa lectura y se cobra normal como es. No hay ningún problema, las personas no deben tener problemas por eso.
El Consejo Administrativo del Sistema de Agua Potable determinará la fecha de apertura para actualizar los más de 1,000 contratos pendientes que, según sea el caso, recibirán o no subsidio este próximo año.
Faltan aproximadamente 1,081 personas.
estas personas, estos 1081, ¿no tendrían entonces el descuento porque no actualizaron?
Hay diferentes situaciones. Es que hay la mayoría de las personas se les vence el subsidio ahora para el 31 de diciembre. ¿Y qué pasa que si no lo actualizaron? Pues lo único que pasa es que en enero y febrero pagarían normal sin descuento su agua. Y a partir de marzo, del 1 de marzo o 1 de abril, según lo disponga el Consejo, se va a iniciar la actualización del próximo año para tener todo el año para actualizar a ese universo de 1,000 personas.
Los usuarios que paguen servicio medido reciben una cuota mensual de 0 a 15 metros cúbicos y por cada 1,000 litros que se excedan tendrán que pagar 14 pesos según lo dispuesto por el organismo. La instalación de medidores es una disposición que busca sensibilizar a la población sobre el cuidado del vital líquido, es una normativa y no una ocurrencia, reiteró Iturriaga Flores. Ana Cristina, esta es la información. A partir de enero de 2022 se estarán instalando estos 93 medidores de agua potable, resultado de la actualización que se hizo recientemente en el padrón de usuarios, cuyo requisito central era precisamente que las personas aceptaran la instalación de estos aparatos en su domicilio.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues entonces, en este sentido, todavía hay mucho que hacer. Es poca la cantidad de personas que acudió a hacer esta actualización de datos. Y bueno, con este proceso se podrá continuar a partir del mes de enero.
Así es. En enero, las personas que acudieron y actualizaron sus datos, bueno, tendrán ya que pagar en esta cuota o esta tarifa, y también será hasta el próximo año cuando nuevamente el Consejo Administrativo del Agua determine en el mes o el mes en el que se podría abrir nuevamente una fecha para que los ciudadanos que no lo actualizaron acudan y pongan en regla pues todos sus trámites.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a corte. Al regresar en Señal Informativa, advierten un incremento de enfermedades de transmisión sexual en la región. Y diputado local propone un pasaporte de emergencia para trasladar animales.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Valeriano. En 1944 muere el músico estadounidense de jazz Glenn Miller, fundador de la Glenn Miller Army Air Force Band, cuyo sonido del saxofón hacía distinguir a esta organización musical de otras. Nace el 1 de marzo de 1904. En 1966, fallece el dibujante estadounidense Walt Disney, figura capital de la historia del cine de animación. Es considerado un ícono internacional gracias a su influencia y sus importantes contribuciones a la industria del entretenimiento durante gran parte del siglo XX. Fundó junto a su hermano, Roy O. Disney, la compañía Walt Disney Productions. Nació el 5 de diciembre de 1901. En 2010, muere el pintor mexicano de la corriente surrealista, Alfredo Castañeda, cuya iconografía presentaba frecuentemente matices religiosos. Nace el 18 de febrero de 1938.
Esta mañana el dólar se compra 20 pesos con 59 centavos y se vende 21 pesos con 49 centavos, mientras que el euro se compra 22 pesos con 16 centavos y se vende 24 pesos con 48 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Les comento que advierten un incremento de enfermedades de transmisión sexual en esta región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que los diagnósticos oportunos de las enfermedades de transmisión sexual permiten que los pacientes puedan recibir tratamiento y que la enfermedad no se siga propagando. Por ello es importante que ante la más mínima sospecha acudan a su centro de salud o módulos de atención, y de esta manera en la región se ha logrado registrar incidencia de algunas enfermedades como la sífilis, manifestó Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco, CUESIDA.
Recientemente, apenas en octubre, con el cambio de ayuntamiento, se pudo reactivar como SIDA de Mixquitic, y de los casos que detectamos en este año, en toda la región, incluyendo, bueno, ya vimos en el como SIDA no hubo detecciones, pero a través de la región sanitaria se detectaron 4 tuvieron una prueba positiva y 13 mujeres positivas que recientemente se detectaron en campaña y que van a hacer sus estudios de confirmación. Y en términos de sífilis, ahí sí tuvimos una incidencia también importante, 11 casos positivos en mujeres, 12 en hombres, y de hepatitis C, un caso positivo masculino.
Ruiz Mora advirtió sobre el incremento de enfermedades de transmisión sexual en los municipios del norte de Jalisco, explicó algunos de los motivos que siguen propiciando la aparición de los casos.
Estas infecciones evidentemente han ido en incremento por este desuso o uso de manera incorrecta en el término del preservativo. Entonces, de ahí que tengamos estos espacios de atención como los comucidas y sensibilizar más al área tratante, a los trabajadores de la salud, para que podamos mejorar en términos de prevención y no tanto en nuevos casos, ¿sí? Entonces, el tener nuevos más casos de sífilis que de VIH, hacer ya intervención en otras infecciones curables como la hepatitis C, pues también nos están acercando a la población clave, que es a la que tenemos que ofrecerle más herramientas para prevenir ese tipo de infecciones.
El entrevistado también agregó que la población es cada vez más consciente del cuidado de su salud, ya que también han registrado un alza de atenciones relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
La realidad es que la población está más sensible. Los servicios de salud cada vez reciben a más personas que solicitan esta prueba, precisamente porque, a pesar de que sigue prevaleciendo en un sector de la población la estigma y la discriminación, la realidad es que nos hemos ocupado como consejo rector en VIH de socializar el tema de que estamos ante un virus que hoy en día se controla a base de una sola tableta al día, con el menor número de efectos tóxicos, y que le garantizan a la persona que se toma bien su medicamento que no le transmita el VIH a sus parejas si lo toma correctamente, y que va a tener un pronóstico de vida similar a una persona que no vive con VIH. Entonces estamos hablando de una infección crónica tratable. Entonces, esto cada vez está permeando más entre la ciudadanía.
El secretario técnico del CUESIDE insistió en realizar diagnósticos oportunos e invitó a la población a solicitar una prueba en los centros de salud o CUESIDA de cada municipio. Anita, esta es la información. Como ya escuchábamos, pues se han encontrado algunos casos de sífilis y se recomienda pues acudir a los CUESIDA a solicitar la prueba y, por supuesto, pues solicitar información para que estas enfermedades no se sigan propagando.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por los detalles. Sí, hay que tener cuidado. Realizar los estudios que sean necesarios, pero sobre todo prevenir, que es más barato.
Exactamente.
Muchas gracias. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación. En breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Las aves amazónicas se están reduciendo en respuesta al cambio climático. Las especies migratorias deben adaptar sus movimientos estacionales a la disponibilidad de los recursos alimenticios, que varía con la temperatura y el nivel de precipitaciones. Bajo las latitudes templadas y boreales, por ejemplo, las fechas promedio para el regreso de las aves migratorias se adelantó en un promedio de 2 días por década en la última mitad del siglo XX. Hace algunos años, se desarrolló un indicador del impacto del cambio climático en las poblaciones de aves, utilizándose un índice basado en la relación entre las poblaciones de especies que, se predice, que serán influenciadas favorablemente por el calentamiento y que probablemente expandirán su área de distribución, a la vez que tiene en cuenta aquellas especies que predice serán dañadas y para las cuales se espera una contracción del área. Esto permitió descubrir que, a escala europea, el valor del índice ha aumentado de forma considerable desde el año 1980, lo que sugeriría un impacto creciente del cambio climático en las diferentes poblaciones de aves. En este sentido, según un nuevo estudio, el cambio climático estaría afectando el tesoro de la biodiversidad en el Amazonas, y según parece, docenas de aves mostrarían que el clima cambiante en realidad estaría encogiendo sus cuerpos y alargando sus alas. Según los autores del estudio, nuestros hallazgos muestran que el cambio climático provocado por el hombre, y por lo tanto, los estilos de vida individuales de las personas de todo el mundo, se manifiesta en algo tan fundamental como el tamaño y la forma del cuerpo de las aves en la selva amazónica intacta. Dicho de otra forma, estos resultados subrayan la parte global del cambio climático. En el caso de los mamíferos, por ejemplo, tienden a tener hábitos nocturnos, y por lo general, viven resguardados, por ejemplo, en madrigueras. Las aves, por el contrario, siempre están expuestas a los elementos, a lo que se le sumaría que son relativamente sencillas de observar y medir. En Manaus, la capital del estado de Amazonas, los investigadores recolectaron tantos datos como pudieron sobre cada ave. Por ejemplo, midieron más de 11.000 y pesaron a cerca de 15.000, evaluaron su edad y los etiquetaron antes de devolverlos a la misma área de 4.100 hectáreas de selva tropical preservada. Así, armados con los datos recién recopilados y los registros históricos obtenidos durante los últimos 40 años, los investigadores se pusieron a trabajar analizando las 77 especies de aves no migratorias que viven en el sotobosque del bosque. ¿Cuál fue uno de sus hallazgos clave? En promedio, la masa muscular de todas las especies que analizaron había disminuido desde 1980, y además, 36 de ellas habían perdido cerca del 2% de su peso corporal por década. Al mismo tiempo, 61 de las 77 especies vieron un aumento en la longitud de las alas. Por otro lado, el estudio también estableció la relación entre la masa corporal y la longitud de las alas, con la finalidad de comprobar los cambios generales que se habían producido en la morfología de las aves y su aptitud para volar. Descubrieron que las alas más largas en cuerpos más livianos ayudarían a gastar menos energía a la hora de volar. De esta manera, concluyeron que los cambios en el clima son responsables de los cambios físicos en los cuerpos de las aves. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes. Porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes con el doctor Leonardo Romero.
Nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a conversar esta mañana?
Esta mañana empezaremos hablando de la palabra lente, porque es una palabra que muchas veces la escuchamos entre la población y algunos dicen el lente, otros dicen la lente. Entonces, definamos qué es lo correcto en este tipo de casos. Esta palabra entra dentro de la categoría de algunos términos del español que son femeninos y también son masculinos. Uh-huh. Es decir, de las dos maneras está bien. El diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia dice que es válido decirlo de las dos maneras y que depende un poco de la región uh-huh. en la que se ubique el hablante o de sus costumbres, ¿no? Agrega el diccionario que cuando se habla de la pieza transparente que se emplea para instrumentos ópticos, es decir, el propio vidrio, llamémosle de esa manera, en España es mayormente femenina, uh-huh. la lente, y en América alternan los dos.
Se alternan los dos.
No es posible definir con precisión cuál es el estilo más común. Uh-huh. En España sí, es el femenino, pero en América es de las dos maneras. Explica también el diccionario panhispánico de dudas para el caso de lente de contacto, que también es una expresión que se deriva de la palabra lente, y explica el diccionario que es femenina en España y mayormente masculina en América. Uh-huh. Generalmente decimos los lentes de contacto, claro. Pero no estaría mal decir las lentes de contacto. Estaría permitido de los dos modos. Y cuando se habla ya del artefacto,
uh-huh. De los anteojos, como
exactamente,
decimos.
Para uh-huh. corregir los defectos, generalmente se dicen en plural, o sea, se dicen los lentes, uh-huh. y normalmente es en masculino, pero no quiere decir que esté mal en femenino, uh-huh. tampoco. Pero por costumbre se ha vuelto más común decirle los lentes en plural y en masculino a las gafas, uh-huh. a los anteojos, o a las antiparras, como decían nuestros abuelos.
¿También así les decían? ¿Antiparras?
Sí, también.
Ah, eso no lo había escuchado.
Así es. Es un término que tiene unas cuantas decenas de años.
Ok. Entonces, ajá.
Entonces es muy abierto el panorama aquí. Decir los lentes, las lentes, uh-huh. está correcto, está permitido de las dos maneras.
Ok. Yo el término o la expresión la lente lo he escuchado más en fotografía.
Ajá.
Aquí, en el caso por lo menos de nuestro país, uh-huh. la lente de la cámara.
Pero está permitido de las dos maneras también. Ajá. Si digo el lente para la pieza con la que enfocar Ajá. en una fotografía, también sería adecuado.
Exactamente. Decirlo,
porque el término permite estas dos opciones, tanto el masculino como el femenino.
Como el femenino. Más bien es cuestión de usos y costumbres.
Exactamente.
Perfecto.
Depende de cada hablante.
Muy bien, Leo. Pues entonces ahí está lo relacionado con la palabra lente. Uh-huh. ¿Cuál sería el siguiente punto?
Vamos a hablar de una palabra que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos a fuerza y rigor de ciertas instituciones. Hablamos de la palabra token.
¿Con K?
Con K. Sí, ajá. Una palabra que se ha vuelto muy común por las transacciones bancarias, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí están pidiéndonos el token y el token y el token. Y bueno, ¿qué hacemos con esa palabra en el español? La Fundación del Español Urgente indica que se aceptan dos formas en español, o que serían correctas dos formas en español. Y muy fácil. La primera es como se escribe normalmente, como lo vemos en las aplicaciones del banco y demás. Así con K. Tal cual.
Token con K.
Token con K y sin acento y sin nada más, así como estamos acostumbrados a verla. Uh-huh. Y la otra sería castellanizarla un poquitito más Ajá. y ponerla token con Q.
Ajá. Token o token con Q.
Con K o con Q.
Ajá.
Que en ese caso se parece a la conjugación del verbo tocar.
Claro.
¿No? Ahí podríamos entrar en alguna confusión. ¿Qué significa la palabra token? Bueno, tiene muchos significados de carácter informático, pero el que se relaciona con este proceso para el que estamos acostumbrados es cualquier cadena alfanumérica que representa un registro en la base de datos de la tecnología de la cadena de bloques.
Los cadena ingenieros, alfanumérica.
Sí, o sea, tiene números y letras, uh-huh. al final de cuentas. Y bueno, tiene que ver con una cuestión tecnológica, pero es una especie de clave, de alguna manera.
Ajá. Uh-huh.
Dice en este sentido la Fundación del Español Urgente que tenemos palabras en español que podrían reemplazarla, como por ejemplo, y aquí hay una lista larga: clave, ficha, vale, señal, segmento, prueba, uh-huh. registro,
ay, caray, tanto.
Marca, muestra, hay muchas palabras. Pero aquí hay algo curioso que dice la Fundación del Español Urgente, que la falta de especificidad de estos términos genéricos hace que sea mejor utilizar la palabra token.
Claro.
Porque token es muy específico para ciertos procesos. Entonces queda claro, si uno dice la clave, uno pensará en la clave del teléfono, la clave del correo, de la clave de qué. Y el token es muy concreto para ciertos procesos. Entonces, en este caso, aconseja el uso de la palabra, cómo nos viene en las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Que esto es muy poco común que suceda.
Sí.
Por cierto, los plurales en este caso serían tokens.
Ah, caray.
Tokens. Con acento en la O. Ahí sí se acentúa en la única O que tiene.
¿Lo pongan con K o lo pongan con Q?
Exactamente.
Tokens.
Tokens. Uh-huh. O sea, no serían los tokens.
Claro.
Sino que serían los tokens.
Okay.
Entonces sí, hemos estado utilizando la palabra bien porque es algo muy concreto, está castellanizado y se escribe de la misma manera.
Exactamente. Muy bien, perfecto, Leo. ¿Y de token o tokens sería lo mismo?
Sí. Sí, sí.
Perdón,
sí.
¿Sería lo único?
Sería lo único. Sería okay. Lo mismo y sería lo único. Así es. Así que la podemos usar como la estamos usando.
Muy bien.
Hoy vienen muy fáciles las recomendaciones.
Exactamente. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Bueno, vamos a hablar de algo que comenzamos la semana pasada ante una pregunta de un oyente que era la palabra guachar.
¿Con G?
Con G.
Ajá.
Exactamente. Entonces, como la semana pasada ante la pregunta dimos algunas respuestas muy generales, hoy vamos a profundizar un poco en las explicaciones.
Perfecto.
Eso, como dijimos la semana pasada, es un término derivado del inglés watch.
Con W.
Así es.
Watch.
W-A-T-C-H. Que, como explica Jorge García Robles en su diccionario de modismos mexicanos, se define como observar.
Observar.
Eso es, eso significaría. También esta palabra está en el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua y pone dos posibilidades, guachar o guachear.
¿Guachear?
Guachear.
¿Se pueden las dos?
Se pueden las dos, ¿guacharon? De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua.
Ok. ¿Qué significa lo mismo? Observar.
Significa, sí, mirar a algo o a alguien, ajá, pero también dice la Academia Mexicana de la Lengua que puede significar gustar algo a alguien. Gustar algo a alguien. Y pone como ejemplo, me guacha el chocolate.
Ándale.
Y no es que el chocolate me esté mirando.
Claro.
Es que me gusta el chocolate.
Exacto.
Entonces, sí, aparecen estas palabras con G, no aparecen con W en los diccionarios de modismos mexicanos.
Exactamente.
En el diccionario de la Real Academia no aparece esta palabra. O mejor dicho, sí aparece guachar con G y con H, pero tiene un significado muy diferente. Simplemente lo vamos a agregar como dato cultural. Guachar con G o con H, la Real Academia dice que es una palabra que se utiliza en Ecuador, nada más, y significa arar, o sea, remover la tierra.
Exacto.
Para hacer surcos. Pero esto es en Ecuador.
Nada más. Allá guachar es eso.
Guachar con G o con H significa arar. Pero para los mexicanos, guachar o guachear es otra cosa completamente distinta.
Totalmente.
Observar o gustarle algo a alguien.
Más apegado al concepto en inglés.
Sí, 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 ¿no? Totalmente. Sobre todo el acto de observar, ¿no? Pues
claro, debe ser una derivación, ¿no? Tal cual. Una deformación.
Sí.
Del extranjerismo.
Sí, normalmente tomamos el verbo en inglés y le ponemos la terminación ear o la terminación ar y ya lo convertimos en un verbo, ¿no? La semana pasada aquí decíamos parquear.
Exacto, ejemplo, es, ¿no?, el ejemplo del que me estaba acordando, ¿no?
Entonces sí, y habrá muchos otros que la gente seguramente se acordará.
Seguramente sí, hay muchos como ese. Entonces, la única definición que viene en la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia a Ecuador.
A Ecuador.
Puede ser con H o con G la palabra guachar y se refiere a arar.
Arar, hacer surcos en la tierra. Y en los diccionarios de mexicanismos, ahí sí viene guachar con G o guachear, que es observar o gustarle algo a alguien.
Exactamente. Muy bien, pues interesante. Ahorita, ¿sí?
Podemos decir, me guacha la comida navideña.
Me gusta la comida navideña. Suena raro, porque en efecto dije, lo sentí, así como lo dijiste. Me está viendo la comida navideña, ¿no? Suena muy raro. Llamando. Ajá, exactamente. Pero sí, si así es como suele aplicarse por algunas personas, pues ese sería el significado, ¿no?
Exactamente, sí.
Me gusta la comida.
O también.
Me guacha. Suena raro, ¿no? O si estás acostumbrada, Pati.
No, es tan común. Como también puede decir, estoy guachando por la ventana de la radio.
Exactamente.
Ahí sí, observando.
Sí, la Pati se la pasa guachándonos por la ventana. Muy bien, perfecto. Pues entonces ahí está el significado de la palabra guachar. Ah, en el caso de, o sea, cuando no nos referimos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española y estamos hablando de los diccionarios de modismos o mexicanismos, ¿guachar va con H también o solo con G?
Solo con G. Perfecto. Nada más. Aparece solo con G esta palabra.
Excelente. Ahí está. Si lo vamos a utilizar aquí, es con G.
Con
no
G.
Hay pierde.
Uh-huh. Aunque tengamos la tentación de ponerle la W, pero no.
Exacto. Exactamente. Nada de W ni de H.
Nada de eso.
Muy bien, Leo. Pues entonces, ¿sería todo?
Sería todo por el día de hoy y por este año.
Exactamente. Pues muchas gracias por tu colaboración. Gracias por las asesorías que nos das a lo largo de todo el año. Qué bueno que no llega cheque de eso. Te lo agradecemos muchísimo. Te deseamos lo mejor y te estaremos escuchando en 2022.
Muchas gracias por invitarme a estar un año más por aquí. Felicidades, felices fiestas para todas las personas que escuchan esta estación y para las personas de la estación también. Y nos vemos aquí el próximo año.
Y hoy todavía hay rock sudamericano.
El último del año también, rock sudamericano a las 7 de la tarde en Acústica Global.
¿Cuánto tiempo tienes ya con acústica y con las CIES?
Con Acústica desde el 2007.
Ay, ya caray, vamos para 15 años. ¿En octubre?
En octubre, así es, casi 500 programas.
Wow.
Estamos llegando al programa número 500, así es. Y con las CIES desde 2012, así que también el próximo año son 10 años de esta sección. Así que ya van unas cuantas recomendaciones.
Exactamente, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Y entonces hoy a las 7 de la tarde, Acústica Global, rock sudamericano a cargo del Sudaca. Sin decirlo de manera despectiva.
Claro.
Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo. Felices
gracias.
Fiestas.
Igualmente.
Vamos a corte. En breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Proponen iniciativa para movilización de animales de forma urgente. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La guía Remo es el registro de la movilización de ganado bovino y se creó con la finalidad de dar seguimiento a los animales durante toda su vida hasta su destino final, ya sea rastro o exportación. Este documento debe ser solicitado por el ganadero para trasladar animales de manera permitida. Sin embargo, existen excepciones donde la movilización debe ser rápida y para ello proponen un pasaporte de movilización de emergencia. Así lo comentó en su reciente visita a Colotlán Eduardo Ron Ramos, diputado local del Distrito 1.
La ley de fomento pecuario del Estado de Jalisco pues ya se está quedando muy cortita para las necesidades que tenemos muchos de los ganaderos. Y quiero empezar a trabajar en una iniciativa de movilidad ganadera para sacar algo parecido al que ya existe, que es el pasaporte para los caballos. Un pasaporte de emergencia para poder movilizar hasta dos animales en el día sin la necesidad de en el mismo día ir a sacar la guía Remo. Siempre y cuando sea de
Ron Ramos expuso que con el documento se podrá trasladar un par de animales, pero se debe hacer uso del mismo de manera responsable para que no propicie abigeato o robo de ganado. Mencionó un ejemplo de cómo se puede utilizar el pasaporte.
El 1 de enero, ustedes acudan a la Asociación Ganadera, compren un pasaporte de emergencia por un mes, con una cuota que aquí la asociación determinará, para que ustedes en ese mismo mes puedan transitar por emergencia hasta 2 animales, obviamente con su credencial de ganadero, que sea la misma figura del animal. Si ustedes dicen, oye, pues es comprado el animal con la factura de origen, y que tengan en su camioneta de hierro el concentrado de los aretes y ligas, por si los detiene alguna autoridad municipal o estatal, ustedes no hayan tenido que ir a sacar la guía para emergencias. Sabemos que los vamos en la tarde, los domingos, o lo regular toda la semana en la tarde, no están abiertas las asociaciones ganaderas. Pero pues como ganaderos, si tenemos un accidente en el rancho que se nos quiebra un animal, una vaca o un becerro, pues de aquí a que vamos a sacar la guía, pues ya se nos afirmó y a la huella no va a servir la carne. Es para transitarla rápida.
En la reunión donde estuvieron presentes algunos ganaderos de Colotlán, se comentó la importancia de que sí se pueda contar con el pasaporte, pero es indispensable que no genere costos elevados para los ganaderos, comentó Abelardo Sánchez.
Nada más, lo que se me hace es que aparecería ya otro impuesto al ganadero por renovar cada mes la visa de emergencia, porque ya sería un gasto adicional, porque las emergencias, los animales no nos dicen qué día, ¿verdad? Bien puede ser en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, y vamos a tener que estar pagando el de enero, el de febrero, el de marzo.
El diputado concluyó que trabajará en la propuesta para presentarla en el Congreso de la Unión y en el año entrante pueda ser aprobada. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles y ahora les comento que diputados rechazan exhorto al gobernador para pedir respeto al trabajo periodístico. Fátima Aguilar nos presenta la nota.
Con 15 votos en contra de Movimiento Ciudadano y la abstención de 5 panistas, así como los 8 morenistas, los diputados locales se negaron a enviar un exhorto al gobernador Enrique Alfaro Ramírez para pedirle que respete la libertad de expresión y la labor periodística en Jalisco. El acuerdo tuvo solo el aval del PRI, Futuro y Hagamos. La coordinadora de este partido, Mara Robles Villaseñor, recordó que el exhorto surge a raíz de la cancelación de la entrevista con el secretario de Salud, Fernando Petersen, por parte del gobernador, luego que la periodista de Canal 44, Rocío López Fonseca, le cuestionó sobre el desabasto de insumos en el Hospital General de Occidente, misma a la que también acusó de reventar eventos. Para la legisladora, el exhorto representaba un paso para restablecer el respeto a la libertad de prensa, la transparencia y la rendición de cuentas.
El derecho a la información y la libertad de prensa debe ser siempre respetado, absteniéndose de incurrir en bloqueos informativos, denostaciones a la labor periodística y agresiones hacia las y los periodistas, así como a restituir el tiempo y el espacio necesarios para responder a las preguntas que legítimamente planteó la periodista Rocío López Fonseca sobre el funcionamiento del Hospital General de Zapopan.
Dijo que en el contexto de violencia que vive México, para las y los periodistas era necesaria su iniciativa.
Considerando la crisis civilizatoria que vive México, dada la creciente hostilidad y violencia ejercida contra las y los comunicadores, llevando a nuestro país a ser uno de los más adversos y peligrosos para ejercer el periodismo, consideramos con carácter de urgente el deber de hacerle un llamado al Ejecutivo acerca de la libertad de prensa.
La diputada resaltó que la hostilidad, las denostaciones y las agresiones son el sello del gobierno de Jalisco con los medios de comunicación, lo cual se evidenció con una carta firmada por más de 145 periodistas, así como los posicionamientos de Artículo 19 y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Además, la censura contra la periodista de Canal 44 ya es investigada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Nueve de 7:59. Gracias por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.